la osteoporosis. Ayer lo hablábamos con nuestras invitadas y hoy vamos a seguir profundizando en este mismo asunto. Nos acompaña la doctora María Jesús Moro Álvarez, que es médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, a quien agradecemos que haya vuelto a estas tempranas horas de la mañana. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Y también nos acompaña Arantxa Gortázar, profesora titular de Biología Celular e Histología de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de una enfermedad, en fin, de la que afecta aproximadamente a 3 millones de personas en nuestro país. Es una enfermedad más frecuente en mujeres que en el caso de los hombres, que está condicionada estamos condicionados por las hormonas, especialmente en el caso de la mujer. A partir de la menopausia hay un mayor riesgo de sufrir osteoporosis por una disminución de los estrógenos. Estamos hablando de la importancia de tener un buen capital óseo, lo decíamos ayer, es decir, hasta los 20, 25 años aproximadamente, pues hacer ejercicio físico, evitar los tóxicos, una dieta, si fuéramos una dieta mediterránea estaríamos de enhorabuena si la cumpliéramos. Ahora entraremos también en el factor de la dieta y también en el factor de qué tipo de ejercicio físico convendría hacer, pero estamos hablando de una patología que a veces se manifiesta, el primer síntoma es una fractura y como consecuencia de ello todas las complicaciones que se pueden derivar. Hay que saber cuál es la forma de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Nos hablaban ayer de esa prueba, la densitometría ósea, que es una prueba PRINCES para saber exactamente si estamos en riesgo o no de osteoporosis, y una vez que se diagnostica hay que tratarla. Así que vamos a entrar de lleno ya en el tratamiento, porque luego toda la parte de prevención seguramente va a ser muy interesante. Doctora, cuando hablamos de tratamiento, ¿esto se cura? ¿La osteoporosis tiene cura o no?
Pues sí, cura digamos que no, pero lo que conseguimos es mejorar muchísimo la masa ósea, o sea, la calidad de nuestro hueso, y algo mucho más importante, que es reducir el riesgo de fractura. O sea, a día de hoy tenemos ya varios fármacos que han demostrado ser eficaces en disminuir la aparición de fracturas. No solo la nueva fractura, o sea, del paciente que no se fractura previamente, sino también en pacientes que se refracturan. Es decir, que ya han tenido alguna, pero que cada vez van teniendo algunas más graves. Pues estos tratamientos todos han demostrado entre un 50%, pongamos, de media de reducción en el riesgo de fractura. Entonces, no curamos en el sentido de que no somos capaces de reducirlo al 0%, pero por lo menos a la mitad. Y eso es una cosa muy importante para el paciente y para el sistema sanitario, porque hay que tener en cuenta, tenemos un informe reciente de la Sociedad Internacional, pero con datos de España del año 2017, en que hubo más de 330.000 fracturas en España por fragilidad, por osteoporosis. Esto supone un coste muy elevado. Entonces, si somos capaces con estos tratamientos de reducir a la mitad, pues evidentemente es un beneficio muy importante el que aportan estos tratamientos.
Estamos hablando de tratamientos, pero hay una cuestión y es, ¿quién trata la osteoporosis? ¿Qué médico trata la osteoporosis? ¿Médico de atención primaria, reumatólogo, traumatólogo, médico internista, ginecólogo? ¿Quién está capacitado para tratar
la osteoporosis? La verdad es que es un poco hándicap, sí, ¿no? Porque hay otras enfermedades que está como más claro, ¿no? Esto es un poquito nebulosa. Pues mire, la verdad es que depende del momento del paciente, Es verdad que cuando lo que hemos hablado hasta ahora de prevención primaria lo puede hacer perfectamente el médico de atención primaria. O sea, él tiene que identificar los factores de riesgo y puede diagnosticar a los pacientes. Pero hoy en día los tratamientos que manejamos son muy a largo plazo, hay que conocerlos bien, saber cuáles son sus indicaciones, no todo el paciente tiene que tratarse con lo mismo y hay que hacer un seguimiento muy importante, sobre todo en algunos de ellos. Entonces, nosotros solemos decir que el que mejor sepa hacerlo, y el que mejor sepa hacerlo, es verdad que en cada hospital, pues a veces es el internista, a veces es el endocrino, a veces es el reumatólogo, a veces es el geriatra. Ahora la tendencia y lo que las sociedades científicas estamos intentando implantar y haciendo llegar a las administraciones sanitarias, a las consejerías y a nuestros hospitales y nuestros centros de salud, es la creación, y ya existen varias en nuestro país, de lo que llamamos unidades de fractura. Estas unidades son consultas, pero que están formadas por varios especialistas, de forma que depende lo que el paciente necesite en ese momento, pues le va a haber uno o le va a haber otro. O sea, no es lo mismo el momento agudo de la fractura de cadera, por ejemplo, en que probablemente lo vaya a ver el geriatra y el traumatólogo y el rehabilitador, que luego el momento ya a partir a lo mejor de los 6 meses o un año, que lo sigue viendo otro especialista en ello. Pero bueno, todo se va manejando a través de estas unidades de fractura que normalmente las lleva un clínico, que puede ser eso, endocrino, reumatólogo, fundamentalmente internistas, reumatólogos.
Uh-huh. A veces los pacientes no quieren seguir los tratamientos. Es decir, se olvidan del tratamiento, además como no da síntomas, hasta que no se produce una fractura o hay un problema, pues no siguen el tratamiento. Y esto a veces, yo como médico de atención primaria, se plantea porque no los admiten bien. Es decir, se quejan de problemas de aparato digestivo. ¿Los nuevos tratamientos, los nuevos fármacos, esto lo han ido solucionando, este problema?
Sí, sí, por eso decía que hay varias opciones, ¿no? Mm. Terapéuticas, según las características del paciente, según su tolerancia. Y efectivamente, por ejemplo, en los que no toleran por vía digestiva, por vía oral, comprimidos, pues tenemos opciones ya que ponemos incluso intravenosos en el hospital de día y que son muy cómodos, de periodicidad, además una vez al año, o sea que vienen al hospital de día una vez al año y se les pone intravenosos. Y luego también hay subcutáneos, o sea, inyecciones tipo como los diabéticos o como la heparina, ¿no? Se pinchan subcutáneos, se las puede autoadministrar el paciente y ahí también tenemos diversos tratamientos que son por vía parenteral, que llamamos, o subcutánea.
Uh-huh. ¿Y cuál es el grado de eficacia?
Pues lo que le decía, importante por eso, porque mejoran la densitometría, aunque sabemos que ese es un indicador nada más, pero sobre todo reducen la aparición de nuevas fracturas. Y algunos, además, también disminuyen el dolor. Por ejemplo, en los pacientes que tienen fracturas vertebrales múltiples, uh-huh, estos tratamientos consiguen mejorar la calidad de vida del paciente, mejorarle mucho su dolor y mejorarle su funcionalidad, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un paciente respiratorio, el tener una cifosis le dificulta más la capacidad respiratoria. Si impedimos eso con buen ejercicio y con estos tratamientos, si vamos impidiendo esa cifosis, esa chepa, ¿no?, vulgarmente uh-huh conocida, uh-huh, pues también conseguimos ese efecto, ¿eh? O sea que hay, digamos, varios parámetros de eficacia.
Estaba comentando justamente que el tratamiento no es tanto para resolver el problema propiamente dicho de la osteoporosis, sino para evitar las fracturas, que es la consecuencia. Y si vamos al origen, no hay nada que haga que nos permita formar más hueso, que tengamos más. Ayer hablábamos de osteoblastos que forman hueso, regeneran hueso, osteoclastos que lo van destruyendo. Cuando hay un equilibrio estamos bien. Cuando el desequilibrio es a favor de las células que destruyen hueso, tenemos un problema. Y no se puede potenciar a las células que generan, que forman hueso, para que lo creen y evitemos el problema.
Sí, de hecho, en los tratamientos actuales hay. Tenemos dos familias, dos tipos. Los mayoritarios, ¿no?, los que hay más variedad ahora mismo, es en los antirresortivos, en los que intentan evitar que el osteoclasto actúe, que actúe degradando hueso, porque es, bueno, pues hablábamos también ayer de cuando perdemos los estrógenos. El estrógeno supone un freno fundamental para el trabajo del osteoclasto. En el momento en el que desaparecen los estrógenos, se dispara la acción del osteoclasto y por eso hay mucha más degradación. Entonces, también es muy importante, pues, que haya tratamientos enfocados a disminuir esa degradación excesiva, a frenar al osteoclasto. Esos son todos los tratamientos que llamamos antirresortivos. Pero sí es verdad que hay otra familia, que son muy interesantes, de tratamientos anabólicos, tratamientos que están enfocados a la otra célula, ¿no? Su diana, uh-huh, es la célula formadora de hueso. Y en este... en este tipo de tratamientos, pues tenemos, por ejemplo, teriparatide,
sí,
¿no?,
la que propia hormona,
la propia hormona paratiroidea, que cuando se administra de una manera concreta, que es una pauta intermitente, pues se conoce perfectamente, que es capaz de formar hueso. Y ese es el...
Sí, y en investigación cercana, sí, en un futuro próximo tendremos más.
Tendremos más, exacto. Está, por ejemplo, avaloparatide, que ya está, ¿verdad?, aprobado por la FDA.
Y algún biológico, que llamamos, o sea, por otro mecanismo diferente, pero que también actúa en atribuciones del osteoblasto formador.
Eso es, que van enfocados, pues a bloquear, por ejemplo, la esclerostina, ¿no?, que es un factor que se encarga de inhibir la formación osteoblástica. Entonces, este nuevo fármaco iría enfocado a bloquearlo y de esta manera desarrollar un mayor hueso, ¿no?, de tener mayor formación ósea.
De hecho, según la gravedad, pues o empezamos con un formador y seguimos con un frenador, digamos, de la resorción, o hacemos al revés. O sea que también hay que orientar según cada caso qué tratamiento o en qué orden damos los tratamientos.
También hay ahora otros antirresortivos, ¿no?, que van enfocados a frenar la acción del osteoclasto, pero no a impedir que se formen, que también son muy, muy interesantes porque no afectan tanto a la homeostasis, al buen estado del hueso, no destruyen las células que se encargan de destruir, que al fin y al cabo cumplen un papel importante en el hueso porque el hueso tiene que ser regenerado. Y entonces, bueno, pues es otra familia que está ahora también hay estudios clínicos ya con ellos, ¿verdad?
Sí, yo creo que actualmente tenemos bastante, pero que en un futuro próximo vamos a tener fármacos
todavía
incluso
más,
más interesantes y de más amplia aplicación.
Pues eso es interesante y habrá que estar muy pendiente de todas las novedades que acontezcan para ir más al origen de la osteoporosis y no tanto solo a evitar la fractura osteoporótica, que es el principal problema. Hacemos un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos, ya lo ven, con buen ritmo y con los mejores consejos, como siempre hacemos en este programa, en Fórmula Salud, para intentar, sobre todo, adquirir hábitos de vida que sean favorables, que sean más sanos, para que ganemos salud y calidad de vida. Y hablando de osteoporosis, yo creo que toca ya pues ir entrando en esa materia, ¿verdad? Doctor, a ver, ¿usted hace mucho ejercicio?
Bueno, me muevo. Pero vale. El tipo de deporte que hago, la verdad es que no hago mucho ejercicio. Tú sabes que hago automovilismo y que, claro, bueno, que corro rallies. Entonces hay mucho estrés, mucho
tiene
sudar.
Tiene un mayor riesgo de fracturas, pero no osteoporóticas.
No, pero sí, no, hombre, camino una media hora al día. Ajá. Y es lo que hago. Camino a un buen ritmo y yo creo que eso es suficiente, ¿no? Pero hablando de prevención, porque todo esto sea limpio, que vamos por el tema de la prevención y el ejercicio es importante, ya nos lo van a decir seguro, pero la pregunta es, ¿la prevención hay que hacerla o se previene la osteoporosis desde la gestación del bebé? O sea, es decir, ¿la mujer embarazada ya se tiene que estar preocupando para que su bebé no llegue a tener osteoporosis?
Sí, o sea, el aporte de calcio en esas situaciones tiene que ser claramente mayor, durante el embarazo, durante la lactancia y luego durante el crecimiento del niño, del bebé. O sea, que ahí es donde se puede, la prevención fundamentalmente viene de la dieta ahí y de evitar tóxicos la madre, como puede ser el tabaco o el alcohol, ¿no? O sea, fundamentalmente eso. Y la dieta, pues la verdad es que, hombre, en nuestro país ahora ya hay muchos productos que además están enriquecidos en vitamina D y en calcio, o sea que no hay más que pues leer los contenidos y en lugar de comprar uno, pues comprar otro que tiene más contenido, ¿no? Si no quieres tomar tanta cantidad, porque hay gente que es verdad que tiene intolerancias o que no le gustan los lácteos, por ejemplo, pero yo creo que ahora mismo es verdad que el abanico de poder enriquecer nuestra dieta es más fácil, ¿no?
Y si nos centramos en el ejercicio físico, a ver, ¿qué tipo de ejercicios? Porque dice el doctor, bueno, yo camino, pues eso, media horita al día, que es la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud. 150 minutos a la semana, no está mal. Pero, ¿qué tipo de ejercicios nos permiten tener, digamos, una mayor salud ósea?
Bueno, el ejercicio es verdad que es uno de los, el ejercicio físico es uno de los principales inductores de la formación ósea, especialmente pues en la edad de crecimiento es súper importante hacer ejercicio y después es fundamental para el mantenimiento de la masa ósea durante toda nuestra vida. Ya no formamos hueso, ajá, pero sí que evita que lo perdamos o que lo perdamos de forma más rápida. ¿Qué ejercicio? Pues sobre eso la verdad es que hay bastantes... Hay muchas investigaciones, no son todos muy, muy claros, pero parece ser que el ejercicio tiene que ser rítmico, de repetición, y que tiene que ser de impacto, más o menos. Andar, por ejemplo, es muy bueno, correr o trotar también, y hay otros ejercicios que, aunque son muy buenos para para la calidad de vida en general, como nadar o yoga, pues no tienen un impacto tan importante en el esqueleto. En el esqueleto, todo lo que sea tenis también, que sean deportes de impacto, que pueden ser mayor impacto o menos, claro, también hay que adecuarlo a la edad, claro, y a la situación física de cada uno, ¿no? De cada persona.
Sí, y luego también nosotros solemos recomendar también tipo tai chi o estas cosas, pero ya no es tanto por el impacto, como bien dices, por la creación de hueso, sino porque mejora la coordinación y evita las caídas. Entonces hay ciertos ejercicios que ya no es tanto para mejorar la osteoporosis, sino para prevenir las caídas. Y eso en los pacientes mayores es muy importante, ¿no? El baile mejora la coordinación, el tai chi, este tipo de ejercicios también.
Sí, de hecho ha salido un artículo muy, muy reciente en el mes pasado que comparaban pues 5 deportes diferentes, desde el golf al baile, a caminar, y se ve que absolutamente todos estos deportes tienen algo de impacto en la masa ósea, que en definitiva reducen las fracturas en mayor o menor medida. Entonces, bueno,
claro, estamos hablando de fractura. ¿Cómo prevenimos la fractura? También la caída es fundamental para que se produzca la fractura. Dentro del domicilio, ¿qué es lo que deberíamos hacer para evitar la caída, evitar la fractura, sobre todo en las personas que han cumplido cierta edad?
Sí, el domicilio es verdad que hay muchas cosas que es el lugar de más peligro, casi más que la calle. Entonces hay que tener la casa bien iluminada. Hay que tener las cosas al alcance, que no haya que subir taburetes, ajá, o escaleras, evitar todo ese tipo de obstáculos. Si conviven los mayores, sobre todo con nietos o con tal, que los juguetes no estén tirados por el suelo. Y luego el tema de las alfombras, por ejemplo, eso es una pelea normalmente con los mayores, porque no quieren quitar alfombras. Pero bueno, si no las quieren quitar, pues por lo menos sujetarlas bien para que no haya problemas de deslizamiento, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado con el tipo de suelo, por si tienen más incapacidad, pues donde puedan agarrarse, ¿no? En el aseo. O sea que hay muchas medidas que en la casa sí que es verdad que cuanto más adecuado esté y evitar riesgos, se pueden prevenir muchas caídas.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de estos asuntos, de todo aquello que tiene que ver con la prevención o con la adopción de hábitos que nos van a permitir ganar hueso o tener una mayor calidad del hueso, y al final eso va a redundar en una mayor calidad de vida. Hacemos una pausa publicitaria y recuperamos Fórmula Salud.
La única razón que encontró mi corazón, solo tú.
Pues al hilo de esta bonita canción, tenemos solamente a nuestro querido compañero y además colaborador habitual de este programa, podríamos decir que fan de este programa, que es Antonio San José. Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Alipio. Qué canción, Matías Bazar, solo tú. No lo hemos bailado tú y yo, esto no soy poca joven.
Bueno,
no.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, a ver, solo tú nos puedes ilustrar de qué forma una patología como la osteoporosis es tan importante que hagamos lo máximo posible para su prevención, ¿no?
Claro, es que fíjate, en esto, y se está haciendo hincapié a lo largo de todo el programa de hoy, en este tema concreto de la osteoporosis, la prevención es fundamental. Si lo es en cualquier ámbito de la salud, aquí todavía más, Alipi. Yo creo que la gente va cobrando conciencia. Es una enfermedad que puede afectar a la calidad de vida de muchas personas, especialmente mujeres, como sabemos, y se previene a través de una alimentación adecuada, la suplementación de calcio, no solamente en productos lácteos, también en aquellas verduras y aquellas hortalizas que tienen calcio y que pueden contribuir al aporte necesario para evitar esa fractura de huesos, para evitar luego esos problemas que son evidentemente muy importantes para personas que se ven con movilidad reducida o con su vida limitada. Por tanto, lo señalabas muy bien, creo que el problema de hoy es un aldabonazo a la conciencia colectiva. Estamos para eso desde la radio pública, para advertir a la población, para advertir a la gente. Por favor, hay que vigilarse, hay que cuidarse, hay que hacer las pruebas correspondientes, la densitometría,
La verdad es que nuestras invitadas al programa, la doctora María Jesús Moro Álvarez y Arantxa Gortázar, han incidido mucho en la importancia de la dieta para la prevención, del ejercicio físico, de tomar vitamina D, de tomar el sol, en fin, pero y también, sobre todo, de que lo más importante es tener una buena calidad de hueso o intentar tenerlo en las primeras dos décadas de la vida. Y me da a mí la sensación, no sé qué opinas tú, que nuestros chicos y nuestras chicas no están muy por la labor de hacer demasiado ejercicio y de no abusar de determinados tóxicos. Y nos decían las doctoras que los tóxicos y la falta de ejercicio físico son un problema, que un factor de riesgo de osteoporosis.
Sin duda ninguna, fíjate. Pero fíjate, aquí deberíamos ser quizá un poquito más optimistas, si me permites, porque es verdad que hay una parte de la gente más joven que en esa adolescencia, primera juventud, pues está refugiada en los artilugios electrónicos, en las pantallas, en las tablets, en los ordenadores, que se mueve poco, para decirlo de una manera clara, ¿no? Pero también es muy emocionante acudir cada fin de semana a colegios, a pabellones deportivos, a institutos. Entonces, tú ves que hay miles y miles de chicos y chicas que hacen fútbol, fútbol sala, baloncesto, vóley. Es decir, el deporte sí está dentro de sus vidas. Ese es el ejemplo. Hay que moverse, hay que alimentarse bien. Y como tú señalabas también, señalaban las doctoras, los tóxicos no se trata simplemente de que fumar, consumir alcohol sea perjudicial para muchos aspectos de la salud, sino que también en este concreto de la osteoporosis tiene un papel fundamental. La dieta adecuada, una dieta rica en frutas, en verduras, en productos lácteos de calidad, el moverse, el tener una vida activa, porque, claro, lo que siembras en la juventud luego es lo que vas a recoger en el futuro. Y cuando tienes 20 años, nos pasaba a todos, ¿eh? 18, 20, 25 años, no, decía, bueno, ya llegará la tercera edad, ya llegará, pues, al final te planchan los 60 casi sin entrenarte. Por tanto, muy importante concienciarnos, pero yo quisiera romper una lanza en favor de toda esa gente joven que en toda España está haciendo deporte de una manera muy, muy intensa, y yo creo que ese justamente es el camino. Por cierto, no está nada reñido, ¿eh?, la actividad práctica del deporte con el que le gusten los videojuegos, porque también disfrute, es una forma de ocio del siglo XXI.
Y sobre todo también con el avance en la investigación, y aquí tenemos un ejemplo claro.
Efectivamente, yo creo que es que la medicina va avanzando muchísimo. Fíjate, estamos hablando, y las doctoras lo saben muy bien, de algo que nuestras madres, nuestras abuelas, pues prácticamente no se planteaban, ¿no? Ahora todas las personas responsables, especialmente las mujeres, pues saben que tienen que cuidar ese aspecto, saber si van a sufrir osteoporosis, si están alimentándose adecuadamente, qué densidad o si ya tienen sus huesos, en fin, estas cosas. Yo creo que la cultura, y un programa como este, no es por poner ninguna medalla, pero sí es por poner en valor también al periodismo. Sirve para eso, para que la gente, nosotros, junto con otras muchas publicaciones, otros muchos medios, avisar, oiga, que esto es importante, porque esto afecta a su calidad de vida futura, y eso es fundamental. Llegar a la tercera edad, o llegar a la segunda juventud, vamos a decirlo así, de una manera más amable, pero oye, alipio, llegar bien,
claro.
que se puede. Si uno se cuida, se puede llegar bien, o lo mejor posible al menos, ¿no?
Pues nada, como nosotros queremos ser buenos prescriptores y copiamos muy bien de nuestros invitados, te mandamos a paseo. ¿Te parece bien?
Bueno, pues claro que sí. Mira, oye, todos los días 10.000 pasos.
¿Eh? Ahí estamos, bien.
Ahí lo tenemos en el cronómetro del teléfono móvil, para eso valen los móviles también, 10.000 pasos, porque efectivamente el moverse es fundamental. Que hagan caso a las doctoras, que están llenas de sabiduría, ¿eh? Hay que hacerles caso, ¿eh?
Desde luego. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Buen día. Buen día. Estábamos comentando justo ahora con Antonio San José, bueno, es verdad que ahora sí hay un boom de determinados artilugios tecnológicos, aplicaciones de móvil, los propios móviles, las pulseras, en fin, que nos permiten tener un mayor autocontrol de nuestra vida, de algunos aspectos de la vida. ¿A usted les parece que es compatible, digamos, la buena información con las aplicaciones que nos ayuden, por ejemplo, a prevenir una enfermedad como la osteoporosis? ¿Hay desarrollada alguna aplicación de móvil? ¿Saben ustedes de algún instrumento que pudiera ser bueno para esto o no?
No, en osteoporosis solamente la que ha comentado, efectivamente, del ejercicio y tal, ¿no? En otros sí, ¿eh? En, por ejemplo, en diabetes hay muchas aplicaciones ya desarrolladas, en hipertensión, ¿no? Se monitorizan enfermedades cardiovasculares un poco, ¿no? O sea que va viendo y probablemente en la osteoporosis también podamos avanzar en ello, pero a día de hoy no, prácticamente solo para el ejercicio.
Salió la palabra investigación, claro. Ya ha salido, es importante la investigación, y la pregunta que les hago es ¿hacia dónde va la investigación? ¿Vamos a tener nuevos tratamientos de forma rápida? ¿Hacia dónde van los nuevos tratamientos?
Pues sí, vamos a tener. Yo creo, lo hemos comentado hace un momento, creo que sí, que vamos a tener más tratamientos anabólicos, formadores óseos. Hay algunos que están ya en fase clínica, en fases avanzadas. Y también hay muchísimos posibles nuevas dianas terapéuticas que están ahora mismo en estudio, en fases preclínicas, en estudios con modelos animales y modelos in vitro, que también son muy esperanzadores. Yo creo que sí. Además, recientemente también hemos conocido pues otros participantes dentro de la biología del hueso. No solo están las células de las que comentábamos anteriormente y en el programa de ayer, osteoblastos, osteoclastos, sino que sabemos que, por ejemplo, células del sistema inmune participan muy activamente también en la formación ósea y en los niveles de degradación. Entonces estamos conociendo otras terapias, otras posibles dianas, no solo moleculares, que conocemos ya bastante bien identificadas, sino también celulares, que abren pues nuevas vías, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que el futuro sí que es esperanzador en ese sentido.
Pues, en fin, la investigación continúa. Ustedes tienen que dedicarse a eso porque nosotros nos jugamos nuestra salud y ustedes también. Pero ustedes sigan investigando y nosotros intentando, en fin, cumplir, que no es poco, aquellas recomendaciones que nos establecen para mejorar nuestra salud y en este caso para prevenir la osteoporosis. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos con más Fórmula Salud. Pues seguimos en Fórmula Salud y como siempre hacemos en este programa, contamos con algunos de nuestros colaboradores habituales uno de ellos le vamos a pedir que nos haga un ejercicio pues de resumen de todo lo que hemos venido hablando tanto ayer sábado como en esta mañana de domingo en relación a la osteoporosis. Muy buenos días, doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo.
Buenos días, maduradores saludables.
A ver, está claro que la osteoporosis es un problema muy extendido.
Desde luego, constituye un problema de salud pública. Aproximadamente unos 2 millones de mujeres y 1 millón de hombres de más de 50 años en España tienen osteoporosis. Es un proceso crónico que se caracteriza por la disminución de la masa ósea que da lugar a una alteración de la estructura del hueso que favorece que se puedan fracturar al ser más frágil ante mínimos traumatismos o incluso de forma espontánea. ¿Y por qué se produce esto? Porque no se ingiere una cantidad suficiente de calcio, de vitamina D, o si el cuerpo no absorbe suficiente calcio en la dieta, que es lo que facilita la fragilidad. Además, esto es lo que conlleva la predisposición a romperse. En el caso de las mujeres, la menopausia, al descender los niveles de estrógenos, se aumenta este riesgo de padecer osteoporosis.
Y vamos a ver, ¿cuáles son las fracturas más frecuentes?
Las fracturas más frecuentes son las de cadera, vértebra o también en el antebrazo, en las muñecas. Y los síntomas más frecuentes son el dolor y las deformidades. Por ejemplo, cuando se produce un aplastamiento vertebral, se origina una disminución de la estatura, el encorvamiento de la espalda, que va a dar lugar a una disminución de la capacidad torácica y de la facilidad para respirar con normalidad. Las fracturas de cadera aumentan la mortalidad en un porcentaje alrededor del 20% en el primer año de la fractura y de los que sobreviven hasta un 20% quedan con una dependencia total y un 5% llegan a necesitar asistencia para caminar. Solo alrededor del tercio recobra la movilidad anterior a la fractura de cadera.
Es por eso que la prevención de lo que hemos estado hablando tanto ayer como hoy de manera muy especial se antoja fundamental para reducir la osteoporosis.
Como siempre, lo más importante es prevenir y por eso a partir de los 50 años es importante importante realizar una densitometría ósea. Hay que llevar una dieta equilibrada, con un consumo adecuado de calcio y vitamina D. Es recomendable realizar ejercicio físico de forma regular para mejorar el balance y la resistencia muscular, evitando así las caídas. Desde luego hay que evitar el consumo de alcohol y tabaco. Es muy importante adaptar los domicilios para prevenir las caídas en caso de las personas mayores, eliminando obstáculos como muebles pequeños, las alfombras sueltas, porque además recordemos que las personas mayores tienen alteraciones visuales y del oído, que también deben ser corregidas. Y en cuanto al tratamiento, ha de ser personalizado. Tenemos fármacos muy eficaces como los bifosfonatos o los estrógenos en el caso de las mujeres y desde luego los suplementos de calcio y vitamina D. También la ayuda del fisioterapeuta puede aliviar los dolores y en casos ya en los que se ha producido la fractura, pues tenemos que recurrir a la cirugía implantando las prótesis de cadera. En la actualidad están dando muy buen resultado las vertebroplastias.
Pues nada, muchísimas gracias, buen fin de semana y a usted ha aprobado con nota.
Muchas gracias a vosotros y a los radioyentes y muy feliz fin de semana.
Bueno, pues yo creo que el doctor Chivato ha hecho un resumen, vamos, fantástico, ¿no?, de todo lo que hemos venido hablando durante ayer y hoy en relación a la osteoporosis. Yo no sé si queda algo que contar o cuál sería ese mensaje que se les pueda ocurrir para no sé, para intentar convencer a las personas que nos pueden estar escuchando de la importancia de prevenir una enfermedad como la osteoporosis.
Bueno, yo creo que como todo, la formación y la información es lo más importante, que el paciente se tiene que implicar en estudiarse, en cuidarse y en diagnosticar la enfermedad, porque hay que tener en cuenta que también muchas veces los profesionales a lo mejor damos más prioridad a otras patologías, pero que esta también es muy importante. De hecho, hay que decir que la osteoporosis es de las enfermedades en España más infradiagnosticada e infratratada. Y que incluso hay pacientes que tras el alta en un hospital por una fractura de cadera, solo el 26%, hay estudios, se van con un tratamiento. O sea que es un problema de concienciación, tanto de pacientes como de profesionales sanitarios. Y esto es lo que ha hecho que en el último informe de la Sociedad Europea nos prevén para España un aumento del 30% en la aparición de fracturas de aquí al 2030. Es un coste sanitario importantísimo y fíjense la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto teniendo en cuenta el envejecimiento de nuestra población.
Claro, calidad de vida y también hay que decirlo que es una enfermedad, la osteoporosis, con un potencial muy alto de que la persona, por complicación de la osteoporosis, fallezca. O sea, que esto hay que decirlo, por la fractura.
Efectivamente. Hay muchos fallecimientos, o sea, la mortalidad que conlleva una fractura de cadera y luego, efectivamente, un problema de funcionalidad. O sea, para el sistema sanitario ahí incluimos toda la incapacidad que lleva a estos pacientes que necesitan ya pues de ir a vivir a una residencia o de dependencia de sus familias o en su domicilio. O sea, en una palabra, que les cambia la vida.
Y seguir el tratamiento, ¿eh? Cuidado, que hay muchos
el
pacientes... El cumplimiento, ¿no? Eso es fundamental también.
Y en cuanto a la investigación, en fin, ya ha comentado algunos asuntos que nos ha comentado que pueden estar ahí a las puertas, pero se prevé algo, células madre, por ejemplo, ahora que están muy de moda. ¿También en osteoporosis?
Sí, también en, es posible. Hay estudios que parece que pueden terapia celular y terapia con células madre y terapia génica también, modificando algún factor para hacerlo más formador óseo. Sí.
Bueno, pues habrá que seguir muy vigilantes en relación a este asunto. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado sábado y domingo y por ayudarnos a interpretar mejor todo lo que supone una patología como la osteoporosis. Así que, nada, esperemos que tengan mucha calidad de hueso ustedes y que nosotros lo consigamos gracias a sus consejos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias, buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.